Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling birds of May, and summer's lease hath all too short a day.
Más de uno escuchará esta canción y dirá: qué delicia, qué gran balada moderna, y además cantada por Brian Ferry, con esa voz tan dulce y glamurosa que tiene. Pues aciertan, pero a medias, porque la canción es bella y está muy bien cantada, pero la letra no es de ahora mismo, no es entre comillas moderna, porque se trata de uno de los sonetos que escribió Shakespeare hace ya unos siglos.
Esto nos ha llevado a reflexionar sobre la pervivencia de los clásicos y sobre las lecturas actuales que se pueden hacer de ellos sin traicionarles. Y nos ha venido como anillo al dedo la publicación de un libro de la editorial donostiarra Metoc, una nueva traducción de dos tragedias de William Shakespeare, Tito Andrónico y Coriolano, que ha vertido al castellano el escritor John Bilbao, por cierto, que el año que viene se cumplirán 400 años del fallecimiento de William Shakespeare.
Efectivamente. Hola John, bienvenido a Islandia.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Oye, ¿es necesario volver a traducir a los clásicos?
Necesario. Bueno, no está de más. No está de más hacer periódicamente un lavado de cara a las traducciones, que no a las obras originales, y sobre todo refrescarlas en las mesas de las novedades, ¿no? Que los lectores no asocien los clásicos con unos libros polvorientos que están en la estantería de la casa de su abuela o una biblioteca, sino algo que continúa vivo, vigente y muy accesible.
¿Pero por qué hay que traducirles a los clásicos? ¿Por qué hay que seguir retraduciéndoles cada cierto tiempo? ¿Por qué hay que adaptar su lenguaje al lenguaje de cada generación o de cada dos generaciones?
Sí, en parte sí. Y por otro lado, no tenemos que olvidarnos que toda traducción es una interpretación del texto. Y a lo mejor, a medida que van pasando las décadas, es oportuna una nueva interpretación por parte de un nuevo traductor, que suponemos que estará más acorde con el sentir de los lectores de ese momento.
¿Y un traductor cómo aborda el traducir a un clásico tan importante y tan conocido como Shakespeare, que ha sido ya traducido en varias ocasiones? Quiero decir, esta obra ha sido traducida en varias ocasiones y que, no sé, siente un poco de vértigo hacia lo que puede salir, o bueno, está ya tan acostumbrado y tiene las técnicas tan pilladas que no tiene ningún problema a la hora de abordar una traducción así.
Problemas hay siempre. ¿Cómo lo abordas? En primer lugar, con mucha ilusión y con agradeciendo la oportunidad de saborear una traducción de Shakespeare. Y por otro lado, teniendo en gran respeto y consideración a las anteriores traducciones, porque además te apoyas en ellas, pero también sintiéndote libre para dar tu propia lectura del texto, ¿no? Así que con un pie en lo antiguo y con otro pie en la nueva visión, en el futuro.
Pero en el caso de Shakespeare pasa una cosa también muy curiosa, ¿no? Que a menudo hay muchas versiones de sus obras. No sé si te ha pasado con estas dos obras, con Tito Andrónico y con Coriolano, que te has encontrado versiones incluso en las que desaparecen cosas o aparecen cosas nuevas, y que muchas veces no se sabe muy bien si eso corresponde realmente a la mano de Shakespeare o ha sido un añadido de alguien.
Sí, es cierto. Cuando nosotros ahora hablamos de una obra de William Shakespeare, no nos estamos refiriendo a una obra canónica que él escribió desde la primera palabra hasta la última, sino que muchas veces son recopilaciones de diversos textos, de diversas versiones que a lo largo del tiempo, pues directores teatrales o editores han ido juntando, eliminando partes, añadiendo otras que no se sabe quién las escribió realmente, si un posterior autor teatral o el propio Shakespeare. Pero bueno, pues nos remitimos a las que se consideran mejores, más coherentes, más redondas, y a partir de eso trabajamos. Y si hay dudas, pues siempre están las notas a pie de página.
¿Por qué Shakespeare? que te lo habrán dicho, me he preguntado muchas veces.
Bueno, esta traducción fue una idea de Ramón Echebeste, editor de la editorial Metoc, que tenía la ilusión de publicar a Shakespeare alguna vez en su carrera editorial, y se puso en contacto conmigo, y bueno, pues nos pusimos a decidir, bueno, dentro del amplio abanico de obras de Shakespeare, ¿qué hacemos? Por cuestiones editoriales, pensamos que sería mejor no traducir una única obra, sino dos, para escribir que el libro tuviera más cuerpo, y claro, había que buscar dos obras no elegidas al azar, no simplemente porque fueran buenas, sino a ser posible que se pudiera establecer un diálogo entre ellas, que su lectura conjunta aportara una lectura más amplia que simplemente su lectura por separado. Uh-huh. Y de ahí que escogiéramos dos de las cuatro tragedias romanas, que han sido Tito Andrónico y Coriolano, que casualmente fueron la primera tragedia que escribió Shakespeare y la última. Entonces, al tener esa coincidencia en el género de la tragedia y en la ambientación romana, nos permite ver la evolución de William Shakespeare a lo largo de su trayectoria en el ámbito de la tragedia, ¿no? De dónde comenzó y cómo terminó.
Se nota mucho. Quiero decir, ¿cuántos años hay entre una tragedia y otra? Bueno, que eso tampoco se sabe muy bien, ¿no?
Sí, es que la datación de las obras de Shakespeare, incluso de la biografía de Shakespeare, es un aspecto que sigue siendo motivo de debate. Así que yo ahora mismo no me atrevería a aventurar cuántos años, pero bueno, décadas, en cualquier caso. Y sí que se nota la diferencia.
Pero está claro que Tito Andrónico es muy anterior a Coriolano. Se nota en el estilo.
Sí, sí. No, y hay referencias históricas a datos históricos del momento en el que se escribieron, que nos permite datarlas, al menos ubicarlas antes o después. Uh-huh.
Oye, volviendo un poco a la anterior pregunta que te hacía Quique, esto quiere decir que estas obras que leemos actualmente de Shakespeare, pues que cada vez y con cada traducción tienen menos de Shakespeare, ¿no?
No, hombre, no, yo no diría que tienen menos de Shakespeare. Sí que podemos ver a Shakespeare diferentes, porque insisto en que toda traducción es una interpretación del texto. Y Shakespeare es un autor profundo en el sentido que permite muchas interpretaciones, ¿no? Por eso seguimos leyéndolo, por eso seguimos discutiéndolo, por eso sigue escribiéndose mucha literatura académica sobre Shakespeare, ¿no? Y esas interpretaciones pueden ser muy distintas entre sí, ¿no? Como dato muy representativo, diremos que Enrique V en la Segunda Guerra Mundial fue utilizado como obra de propaganda política tanto por los alemanes como por los ingleses. Y era exactamente la misma obra, pero cada uno la interpretaba a su modo, ¿no? De ahí que podemos encontrarnos traducciones que, partiendo de la misma obra, pues difieran bastante entre sí.
Oye, ¿por qué tuvo Shakespeare esa pasión por el mundo clásico? ¿Era una pasión típica de la época o era típica de Shakespeare, o las dos cosas juntas?
Bueno, era típica de la época, también de la tradición clásica de las tragedias, de Séneca, por ejemplo, pero también era en algunos casos por imposiciones, porque a veces la monarquía, cuando consideraba que las obras que se representaban en los teatros londinenses implicaban unas críticas directas al gobierno, les prohibían escribir obras contemporáneas que hablaran sobre la actualidad, y les obligaban a irse mucho más atrás, creyendo que así imposibilitaban la crítica, ¿no?
Con lo que tenían un medio perfecto para superar la censura, claro.
Eso es. Entonces, pues da igual, nosotros vamos a... Shakespeare decía, vamos a criticar la actualidad, pero ubicándola en la antigua Roma, por ejemplo.
Oye, ¿y hay una razón por la que Shakespeare pierda el interés por el clasicismo, por esas historias que transcurren en la época clásica? ¿Hay algo que pasa alrededor de él que dice, uy, ha llegado el momento de olvidarse de los clásicos y centrarse más en cosas más modernas?
Yo no he encontrado ese dato. De nuevo, insisto, es la biografía de Shakespeare tiene muchísimas lagunas. Bueno, Shakespeare escribió cuatro obras de teatro sobre Roma, cuatro de las más importantes, ¿no? Y además en otros también tragedias y tragicomedias hay menciones al mundo clásico, así que bueno, es un tema importante en su producción. Por otro lado, a lo mejor la decisión, en el caso de que lo hubiera, no provino de él. Ahora tenemos la imagen de Shakespeare como un autor, pero claro, era un autor que escribía por encargo. Trabajaba para unas compañías teatrales, en la última de ellas él era socio, pero respondía a los dictados de un jefe o de unos socios o del público. Y no sé, a lo mejor en algún momento las obras romanas dejaron de estar de moda y...
Bueno, era cuestión de modas, ¿no?
Eso es.
Bueno, Shakespeare también ha habido una especie de intento de acercarlo al mundo actual, a mirarlo desde el prisma del hoy en día, ¿no? Uh-huh. En películas, incluso, bueno, pues Kenneth Branagh, por ejemplo, ha actualizado bastantes obras de Shakespeare, ¿no? No sé si tú eres muy favorable a todo esto.
De acercarlas en el tiempo, por ejemplo.
Bueno, ¿por qué no? No sé qué... Creo que a los clásicos hay que perderles el miedo, ¿no? y aceptarlos como vigentes en la actualidad y traerlos a nuestro tiempo y deformarlos y jugar con ellos es estupendo. Algunos resultados son estupendos y otros son cuestionables. De todas formas, esto se ha venido haciendo con Shakespeare prácticamente desde el momento que se estrenaron sus obras, ¿no? En el prólogo de este libro mencionó que nosotros convivimos con Shakespeare sin ser conscientes de ello. Muchos de los libros, muchas de las películas, de las obras de teatro, de series de televisión que vemos a diario están influidas por Shakespeare, ¿no? Y a veces es que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Mucha gente cuando se pone a ver El Rey León de Disney no se da cuenta de que está viendo una versión de Hamlet, ¿no? Uh-huh. Y tenemos al huérfano que tiene que vengarse de su tío y que emprende un viaje iniciático para luego poner orden en su casa.
Lo que pasa es que luego acaba bien.
Hombre, sí, luego acaba bien. No acaba con el derramamiento de sangre de la tragedia clásica, pero bueno, tampoco vamos a traumatizar a los chavales.
No está muy claro. Oye, ahí antes hablaba Goizal de las adaptaciones a nuestros tiempos de las obras de Shakespeare, que se han dado mucho en el teatro, pero también en el cine. Y a mí hay una adaptación que me gusta mucho, que no sé si tú has visto, que es el Trabajos de amor perdido que hizo Kenneth Branagh, sí, que la trasladó a un reino de Navarra de los años 30, con la Segunda Guerra Mundial en lontananza, e introduciendo canciones de Cole Porter, de Gershwin, de Irwin y tal. ¿A qué te pareció eso?
Yo me lo pasé muy bien. Sí, es de los ejercicios más arriesgados, sí, pero que funciona. Sí, bueno, además es que claro, Kenneth Branagh es un profundo conocedor, claro, de Shakespeare, y emprende ese ejercicio con muchísimo respeto, no con un ánimo de patar al público, cosa que a lo mejor sí sucedió con aquella versión de Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio, ambientado en el mundo de las peleas de bandas en Los Ángeles, ¿no?
No, pero eso se ha hecho, por ejemplo, con West Side Story, sí, sí. No deja de ser un Romeo y Julieta, ¿no?
Exactamente, uh-huh. También es otra versión encubierta de Romeo y Julieta.
Oye, ¿cuánto crees que van a durar tus traducciones?
No lo sé, no me lo planteo, ¿no? Pero me imagino que antes de que pase mucho tiempo alguien volverá a traducir al castellano Tito Andrónico, Coriolano y otras muchas obras de Shakespeare.
Uh-huh. ¿Qué estás traduciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora, mejor dicho?
Pues acabo de terminar hace unos meses una novela estupenda de Penélope Fitzgerald titulada La puerta de los ángeles, que saldrá, si no me equivoco, para la reentrada de septiembre.
¿Eso quién lo va a publicar?
Impedimenta. Y ahora mismo estoy trabajando con una novela de Iris Murdoch titulada, que se titulará en castellano, El libro y la hermandad. Una novela preciosa, como todas las novelas de Iris Murdoch.
Los oyentes no lo saben, pero nosotros vemos aquí la novela y es un pedazo tochazo, ¿verdad, Goizalde?
Es impresionante. Además tiene como notas, tiene post-it puestos ahí.
¿Cuánto has traducido ya de la novela? ¿Cuánto?
Un tercio, ¿no?
Por lo que vemos ahí, ¿no?
Bueno, un poco
menos. Un tercio,
menos,
aproximadamente. Sí, sí. O sea, sí, la verdad es que llevo varios meses ya carreando este libro a todas partes y todavía me queda más. Como dato anecdótico, diré que cuando mi hija ve el libro dejado por casa, lo señala y dice, ahí está.
Estáis mimetizados ya el libro y tú.
Sí, sí. Es una metonimia de mí.
¿Y producción propia, John? Ya que estás aquí, aprovechamos para preguntarte.
Bueno, pues hay cosas en cartera, pero como todavía se están negociando, no me atrevo a anunciarlas. pero lo que sí está cerrado y entregado y seguramente saldrá en octubre es un artículo o ensayo breve sobre Thomas Pynchon, el novelista uh-huh. estadounidense, uh-huh. que lo va a publicar una editorial que se llama Base, una editorial barcelonesa, y es un libro conjunto sobre ensayos acerca de este autor, que a mí me parece fascinante.
Bueno, pues lo esperaremos con mucho gusto, como hemos esperado que apareciera en las librerías esta traducción, nueva traducción al castellano, de dos obras de William Shakespeare, Tito Andrónico y Coriolano, que publica la editorial Donostia Rametoc. Muchas gracias por estar con nosotros, John, y felices vacaciones.
Igualmente.
Abur.